Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 18 de abril de 2024. Nuestro cuaderno de bitácora dice que estamos ya en el cuarto día de desbroce de la antena, con Carlos Herrera sin poder salir en directo por cuestiones técnicas ajenas a su voluntad y encima sufriendo la alergia al polvo del albero, por culpa de los que a estas alturas se empeñan en celebrar la feria de Sevilla, la feria de abril, con lo poco que le gusta al jefe la feria. El caso es que con el jefe en nuestro pensamiento hoy nos espera una jornada muy parecida a la de ayer, tiempo mayormente soleado con temperaturas que superarán ampliamente los 20 grados en el sur, llegando incluso a los 28 de máxima en Córdoba y Sevilla. Aún así, en algunos puntos de la propia Andalucía, así como en el norte y Baleares, se verán algunas nubes. De llover lo hará en Baleares y el Cantábrico. Bueno, una de las dudas que nos dejaba esta pasada noche es si la escabechina de la Champions iba a ser total o solo parcial. El martes nos llevamos el disgusto de quedarnos sin semifinal española con la eliminación del Barça y el Atleti y solo quedaba la bala del Madrid. Lo malo es que los blancos, tras ver cómo ya le habían cortado las barbas a sus vecinos, tenían que pasar anoche por el peor de los barberos. Ese Manchester City de Guardiola, de Bruyne, de Haaland, de Bernardo Silva y todas las estrellas compradas a base de petróleo. No era fácil, pero lo del Real Madrid con la Copa de Europa es difícil de explicar.
Caracolea al inicio, remata Rodrigo, gol. En banda, centra, Mendy, de Bruyne. Nos vamos a los penaltis. 1-1. Toma carrera Modric, chuta Modric. Para Bernardo, chuta Bernardo. Vamos. Para
Bernardo. No te muevas.
Kovacic. Kovacic, pierna derecha, chuta Kovacic. Para Bernardo. Para Quirós a la espalda. Chuta Rüdiger. Gol.
Se adelantaron los blancos, empataron los ingleses en el tramo final, la prórroga fue un asedio de los locales, pero se llegó a los penaltis, y aunque falló el primer lanzamiento, el Madrid fue capaz de sacarlo adelante. Es la historia de un equipo con una capacidad de resistencia legendaria, que emociona a unos y desespera a otros. En fin, enhorabuena a los madridistas. Mientras tanto, pues nada, la actualidad informativa hoy trae novedades, aunque son novedades de esas que guardan relación con las cosas que ya veníamos contando. Ayer, por ejemplo, incidimos mucho en la campaña electoral del País Vasco y las tremendas contradicciones en las que se ha visto atrapado el PSOE a cuenta de Bildu, contradicciones construidas sobre montañas de cinismo que en las últimas horas han llevado a fuentes socialistas a reconocer bajo cuerda que efectivamente es muy difícil de vender a la opinión pública que vayas diciendo que los proetarras son un estupendo partido progresista en el Congreso para luego decir que en el País Vasco son indignos para la democracia. Es decir, los tíos que les hieden en el País Vasco, luego esa misma gente parece que en el Congreso de los Diputados se ponen algún tipo de desodorante mágico y entonces ya el PSOE se abraza a ellos sin ningún problema. Y todo eso mientras el propio candidato de Bildu se ha encargado de recordar que efectivamente el acercamiento y el blanqueo de Sánchez a Bildu es una falacia porque Bildu sigue sin condenar a ETA como es debido. Bueno, pues esa dinámica enloquecida de Moncloa y de Ferraz acaba teniendo consecuencias múltiples que se traducen en entuertos de todo tipo, en meteduras de pata que se cometen porque van metidas en otras meteduras de pata. ¿Qué dislate ha cometido el PSOE a lo largo de esta semana? Pues, por ejemplo, convertir la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso en un programa de variedades, como si esa comisión del Congreso, más que una comisión de investigación, pretendiera ser el gran circo del sol con el que desviar la atención de la comisión del Senado, que se va a centrar en el caso Coldo. Y como se trata de encender el ventilador, de desviar la atención todo lo posible, para que no parezca que solo ha habido chanchulleo con las mascarillas en el entorno del PSOE, como se trata de decir aquello de, queridos españoles, pasen y vean, este es el maravilloso circo de las mascarillas, pues al PSOE se le ha ido la mano con esos 134 comparecientes en los que, en el fervor del circo, se dejaron llevar por las peticiones de sus socios más radicales, entre ellos Junts, pero sobre todo la propia Bildu, que en el País Vasco apesta, pero que en el Congreso, con su desodorante mágico, le propone comparecientes al PSOE y el PSOE los acepta. ¿Y qué aceptaron los socialistas entre esos 134 nombres? Pues llamar a comparecer nada menos que a tres fiscales, entre ellos el fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? Pues que cuando se han apagado las luces de la primera sesión del circo, la sesión del anuncio de las comparecencias, el PSOE se ha dado cuenta de que lo mismo, el PSOE ha aceptado una barbaridad. Bueno, pues se ha obrado el milagro de que alguien del PSOE hable con alguien del PSOE y le diga, llamar a un fiscal para que acuda a una comisión parlamentaria, para que hable públicamente y se someta a las preguntas de la jauría política sobre casos o investigaciones judiciales que pueden estar en marcha, eso puede ser técnicamente legal, pero ciertamente es muy poco conveniente. Así que ha tenido que salir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con lo servicial que es ese hombre para con el PSOE de Sánchez, y mandar una carta al presidente de la Comisión del Congreso para pedirle que no llamen a los fiscales, porque eso podría ser, literalmente dicen, un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales. Y ha tenido que salir el propio Félix Bolaños, como ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, para pedir lo mismo, que la comisión parlamentaria no haga caso al dislate que ha solicitado el propio partido de Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Pobre Pachi López, que ayer no quiso comparecer ante la prensa después de que Bolaños le haya tirado de la oreja por aceptar el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha aceptado. Pero bueno, sea como sea, este es otro caso que te da que pensar, porque el sanchismo es como esa escena de la película Tiburón, de Steven Spielberg, que en la que el escualo se coloca por la noche justo debajo del barco que está tratando de capturarlo, y el experto en tiburones dice, o es muy tonto o es muy listo. No hay término medio. Bueno, pues aquí nos queda la duda de si el PSOE está ahora tan manga por hombro que son capaces de llamar a comparecer a fiscales para luego arrepentirse a las 24 horas, o en realidad esta es su forma de capear sobre la marcha sus numerosas contradicciones, porque lo mismo la estrategia consistió en no enfrentarse directamente a sus socios negándoles esas comparecencias de entrada, pero mandando luego al fiscal general del Estado a deshacer el entuerto, que es lo que al final ha pasado, porque la presidencia de la comisión ha aceptado buscar una fecha para votar la desconvocatoria de los fiscales convocados, maniobra para la que deberán contar ahora con la ayuda de la oposición. Desde luego, si fuera así, sería una manera muy sui generis y muy poco seria de gobernar la vida pública de un país. Y claro, como el sanchismo es como es y uno no sabe a qué atenerse con él, aquí al final la única solución es llevar a Sánchez al notario, para tratar de tener algún tipo de certeza sobre lo que puede hacer. Así que el líder del PP, Núñez Feijóo, que ya lo intentó durante la campaña electoral, que Sánchez se comprometiera a dejarle gobernar si fuera el más votado, y Sánchez hizo el sueco, pues hombre, como Feijóo no acaba de perder la fe en el ser humano, ha vuelto a insistir con que Sánchez acuda al notario, en este caso para que se comprometa por escrito a no pactar con Bildu.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor.
Pues no es por quitarle la ilusión al presidente del PP, pero nos da que a Sánchez lo de acudir a la notaría para obligarse a sí mismo a no pactar con Bildu, como que no lo va a hacer. De hecho, bastante trabajo tienen estos días en Moncloa con decidir qué hacen ahora que hemos sabido que otra empresa árabe está dispuesta a hacerse con el control de otra empresa española estratégica. No teníamos bastante con el revuelo por la irrupción de los saudíes en Telefónica, que ha llevado al gobierno a entrar en el accionariado de Telefónica a través de la SEPI. No teníamos bastante con que el gobierno vetara que los húngaros se hagan con Talgo, que ahora resulta que otros árabes, en este caso los de Abu Dhabi, quieran hacerse con el control de Naturgy, la antigua gas natural. También es verdad que parece que esto no ha pillado tanto por sorpresa a Moncloa. Sánchez ya había viajado un par de veces a Emiratos Árabes y ya se había reunido últimamente con Isidra Fainé, el presidente de Criteria, que es el brazo inversor de CaixaBank. Como en España no hay músculo inversor particular, para mantener la españolidad de nuestras empresas, y como resultaría muy caro al contribuyente que el gobierno se ponga ahora a entrar a lo loco a través de la SEPI en todas las compañías estratégicas con el capital suficiente para controlarlas, se hace fundamental trazar una alianza con CaixaBank para que sea ese banco español el que, con ayuda del gobierno, permita a España mantener el control estratégico de empresas igualmente estratégicas en terrenos igualmente estratégicos como las telecomunicaciones, obsérvese Telefónica, o el energético, obsérvese Naturgy. Así que parece que la propia CaixaBank está en conversaciones con los árabes para que estos entren por las buenas en Naturgy. No está claro que la operación se lleve a cabo, pero si sigue adelante, lo ideal sería hacer un win-win, en el que todos ganen. Los árabes están locos por diversificar sus negocios y no tenerlo todo centrado en el petróleo, y CaixaBank tendría a un compañero de accionariado en Naturgy más estable, porque los árabes miran más a largo plazo que los dos fondos de inversión que serían ahora desplazados por Abu Dhabi. Eso sería lo ideal, que CaixaBank consiguiera más estabilidad en Naturgy para sacarle rendimiento gracias a los árabes, siempre que los árabes garanticen al gobierno que no van a ir contra los intereses energéticos de España. Luego ya queda la duda de hasta dónde llega el interés nacional y su legítimo intervencionismo, y dónde empieza, aprovechando esa coartada, el peligro de un intervencionismo que vaya más allá del necesario y en el que el sanchismo barra para sus propios intereses. Y conociendo al sanchismo, vaya usted a saber. Pero eso ya sería otro capítulo al que seguir la pista si finalmente se completa esa OPA que se está cocinando. Vamos ya con más asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Hoy nueva jornada del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Está previsto que declaren los policías que le detuvieron y le tomaron declaración tras matar al colombiano Edwin Arrieta. En la última sesión, los forenses dijeron que no se puede determinar la causa de la muerte. Una declaración que celebra la defensa de Sancho porque avalaría sus tesis de que fue fruto de una pelea y no de un asesinato premeditado. Ramón Chipirras es el portavoz de la familia Sancho.
Hoy era la médico forense que había hecho las radiografías de ese golpe en el occipital del cráneo de la víctima, y bueno, pues evidentemente se ha ratificado, imagino, porque tenemos que ser respetuosos con lo que el tribunal ha establecido en cuanto a que se sepa información o no, pero bien, en su informe ya establece que no se puede determinar la causa de la muerte.
Es noticia también que el Fondo Monetario Internacional ha empeorado la previsión de déficit para España y pide un esfuerzo fiscal. Calcula que cerrará el año en el 3,1% y en el 3% en 2025. En su informe pide también al Gobierno que trabaje para rebajar la deuda pública. Recomienda hacer reformas para contener las presiones de gasto en salud y en pensiones. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro apuntan sobre todo al IRPF.
La presión fiscal, el promedio entre el año 2010 y 2023, el promedio anual ha sido unos 0,36 puntos de PIB de aumento. Si bien en los años 20, 21 y 22 ese promedio se elevó, se aceleró hasta los 0,6 puntos de PIB. Es decir, la conclusión, por lo tanto, que podemos obtener es que la presión fiscal sigue creciendo desde 2010, pero se ha acelerado desde el año 19, ¿no?
Y es noticia de esta noche, Estados Unidos ha reactivado parcialmente las sanciones contra el petróleo venezolano a pocos meses de las elecciones en ese país. Washington cumple así con su advertencia, considera que el régimen chavista ha incumplido sus compromisos electorales al torpedear constantemente a la oposición. Una oposición que, por cierto, está empezando a reunirse para definir una candidatura unitaria. Y en el partidazo de COPE, lo decía Sergio, heroico Real Madrid que vuelve a meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Por enésima vez el Real Madrid vuelve a demostrar el idilio que tiene con esta competición después de meterse en semifinales, eliminando por décima vez en la historia al vigente campeón de Europa. En el camino dejó anoche al Manchester City en los penaltis tras un partido heroico de los blancos que sufrieron durante 120 minutos un asedio por parte de los de Guardiola, que registraron 33 tiros por tan solo 8 del Real Madrid. A los penaltis se llegó debido al empate a 1, goles de Rodrigo y de Bruyne, y ahí fue donde Lunin puso la guinda a su gran partido atajando dos penas máximas y enmendando el fallo de Modric, que arrancó la tanda madridista fallando. En semifinales se va a ver las caras con el Bayern de Múnich, que venció por la mínima al Arsenal, y ya tenemos fechas confirmadas para esa ronda que pondrá en juego dos billetes para la final de Wembley. Las semifinales entre Real Madrid y Bayern de Múnich arrancarán en Alemania. Partido de ida el martes 30 de abril, miércoles 1 de mayo, ida del Borussia Dortmund PSG, que resolverán su semifinal primero. Partido de vuelta el 7 de mayo en el Parque de los Príncipes, el miércoles 8 de mayo resolveremos en el Santiago Bernabéu el Real Madrid-Bayern de Múnich.
Herrera en COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
De lo que queremos estar pendientes en los próximos minutos, y esto sí que también te interesa y mucho, es de dónde hay trabajo en España. Mira, vamos a dedicar, como digo, unos minutos a hablar de empleo, de las vacantes, de las ofertas.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué áreas está liderando la oferta de empleo o qué salarios se ofrecen? Son algunas de las preguntas que vamos a contestar en los próximos minutos. Turismo y restauración son dos de ellas.
Por el fuerte peso del turismo en nuestra economía representa...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Y hoy hablamos también de transporte, de cómo nos movemos en España y también de si pagamos lo que realmente cuesta el servicio.
No nos olvidemos, las carreteras no son gratis. Yo desde luego invito a las formaciones políticas a que con responsabilidad reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto.
Es el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtiendo al personal. Hace falta darle una vuelta al modelo de autopistas para hacerlo sostenible. Con esa idea clave, o pagamos las carreteras con más impuestos o con un peaje que ya afecta a 1.000 de los 17.000 kilómetros de autopistas y autovías que hay en España. Esto es algo que el Gobierno ya contempló hace 2 años. De hecho, lo incluyó en el plan de recuperación que envió a Bruselas para que entrara en vigor este 2024. Pero finalmente Moncloa y la Comisión acordaron posponerlo hasta ahora. Así que el debate está abierto. Y esto de cuánto cuesta un servicio y cuánto pagamos por él vale también, por ejemplo, para los trenes y en concreto para la alta velocidad, porque en un país con 4.000 kilómetros de alta velocidad, de hecho somos el segundo del mundo con más tramo en funcionamiento, este servicio tampoco es rentable.
No hay volumen de demanda suficiente, ¿no? Este es el problema. No hay, por supuesto, ninguna línea que sea rentable, que es fantástica desde el punto de vista de la comodidad para los viajeros, nos gusta, pero tiene unos costes fijos muy, muy elevados, ¿no? Y ahí está Adif con su gran deuda de 17.000 millones.
Es lo que nos cuenta el catedrático Ginés de Rus, investigador de FEDEA, que avisa que a pesar del aumento de pasajeros, la demanda de alta velocidad sigue siendo baja en comparación con la oferta. Y para entenderlo pone un ejemplo claro. Si Alemania tiene 1.600 kilómetros de vía para 82 millones de pasajeros anuales, España tiene 4.000 kilómetros para 31 millones de viajeros al año. Y esto se debe sobre todo a una mala gestión y a que los criterios políticos han pesado más desde hace años que los puramente empresariales, llevando líneas de alta velocidad a zonas donde no había demanda suficiente.
Ya puedas tener tú la menor demanda del mundo, que si otros han construido en su región porque tenían mayor volumen de demanda, alta velocidad tú también la quieres, ¿no? Y políticamente, si tienes peso, lo vas a conseguir. Y hoy en día, por eso el problema es la salida, esta sobreinversión ya en líneas cada vez con menor demanda, yo creo que es muy difícil.
Para solucionar esto nos propone dos cosas: una evaluación independiente para determinar dónde hay demanda para establecer esa alta velocidad, como hacen otros países, y desarrollar más la media distancia en rutas secundarias. Hoy, por cierto, se ponen a la venta nuevos billetes de alta velocidad para unir Madrid con Galicia y Asturias. Van a beneficiar también a Castilla y León. Son los trenes Abril, que son algo así como un Hostalgo Premium, los más avanzados de la compañía. La campaña empieza hoy. Renfe lanza 78.000 billetes a precios desde 18 euros para esos trenes que van a empezar a funcionar el 21 de mayo. Así que buena noticia para los que vayan a usar ese servicio y también para los que utilicen la alta velocidad en Segovia o Valladolid, porque la compañía de bajo coste Ouigo sigue implantándose en España y estrena nuevo trayecto para unir esas dos ciudades con Madrid. Precisamente la compañía francesa está en el punto de mira de Óscar Puente por sus bajos precios, por ofrecer billetes, dice el ministro de Transportes, por debajo del coste real, perjudicando al resto de compañías, algo que comparte también el catedrático Ginés de Rus.
Aumenta el número de viajeros, pero baja los ingresos de la compañía también, y claro, Adif podría bajar los cánones, pero entonces no cubriría, todavía tendría más pérdidas.
Por cierto, más allá de los precios, ya que hablamos de trenes, el directivo del grupo húngaro que pretende comprar la española Talgo se ha reunido ya con representantes de los trabajadores para transmitirles que pretenden mantener la producción y las sedes que la compañía tiene en España. Una operación que el gobierno ve con recelo por el carácter estratégico que tiene para el país y por los riesgos que podría suponer que perdiera su españolidad. En Oriente Próximo, de momento, nadie pasa de las palabras a los hechos, aunque al menos la escalada verbal continúa.
Si el régimen sionista realiza la más mínima invasión contra nuestra patria o nuestros intereses iraníes, deben estar seguros de que se enfrentarán a una respuesta muy masiva y dura.
Es el último aviso que ha lanzado Irán en boca de su presidente durante un discurso en un desfile militar con el que el régimen ha querido mostrar todo su poderío en pleno conflicto con Israel, que a su vez también insiste en que piensa responder al ataque del fin de semana.
Agradezco a mis amigos su apoyo en la defensa de Israel, y lo digo por su apoyo verbal y también por sus acciones. Aprecio sus propuestas y consejos, pero quiero ser claro, tomaremos nuestras decisiones por nuestra cuenta y el Estado de Israel hará lo que necesite para defenderse.
Pues habla el primer ministro israelí Netanyahu de avisos a la contención como los que han lanzado desde Washington o desde Bruselas, donde esta mañana se reanuda el Consejo Europeo con esas sanciones a Irán sobre la mesa. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Solidaridad total con Israel, condena inequívoca al ataque de Irán y sanciones. La Unión Europea adoptará más restricciones contra Irán, en particular con sus drones y sus misiles. Se trata de evitar una escalada en Oriente Próximo, decía esta madrugada Charles Michel, y de aislar a Teherán.
The countries in the region, they know that Iran is a threat, not only for Israel, is a threat for the stability in that region.
Los países de la región saben que Irán es una amenaza no solo para Israel, es una amenaza para la estabilidad de la zona, decía Michel. Pero al mismo tiempo, los 27 hacen un llamamiento a todas las partes, y eso incluye a Netanyahu, para que actúen con la máxima moderación. Hoy jueves toca hablar de economía, concretamente de la competitividad de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos y a China.
Y los que vuelven hoy a España son los Reyes después de ese primer viaje de Estado a Países Bajos, un viaje corto que nos ha dejado imágenes inéditas como la de la reina Letizia sentada por primera vez en una recepción por esas dolencias que sufre en el pie izquierdo. También de esas declaraciones del rey de Holanda, del rey Guillermo, en las que ha alabado a nuestro país, entre otras cosas, porque fue aquí donde conoció en una feria de abril a la que es su mujer máxima de Holanda. Por eso, entre otras cosas, ha acabado así su brindis en la cena de gala.
¡Viva España! So please raise your glasses for me.
Amor que ha transmitido por nuestro país también a los reyes de España. Camino de las 6:23, seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos. Recordando, como siempre, que quien quiera llamar y dejar su opinión lo puede hacer en el 699-1314. Ahí va a estar Antonio toda la mañana.
Fenomenal.
Pendiente de los oyentes. Y dicho esto, lo de siempre también, la pregunta que viene a cuento a esta hora de la mañana. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, tú sabes, como sabemos cualquier españolito medio, ¿verdad?, que Pedro Sánchez tiene una gran predilección por el Falcon y por el Super Puma. Y claro, debe ser que con tanto transporte a su servicio, pues le sobra la moto y quiere vendérnosla. Pero miren, no se fíen ustedes mucho porque esta moto está escacharrada. Nos dicen que corre como ninguna y gasta como un mechero, pero la realidad es que es más inútil que el timbre de una pirámide. Ayer el Fondo Monetario Internacional puso en su sitio el entusiasmo económico del gobierno, según el cual crecemos como nadie, creamos empleo como el que más y somos, vamos, la envidia del mundo. Mira, vamos a recordar una de las múltiples ocasiones en las que Pedro Sánchez ha sacado más pecho que Popeye en una plantación de espinacas.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Y a partir de ahí, si alguien tiene una alternativa de política económica, que levante la mano y que explique muy bien cómo va a mejorar estos datos y quién va a ser la persona responsable de esa tarea.
Bueno, mira, Sergio, la verdad es que España no va a reducir sus cifras de deuda y de déficit hasta como poco finales de década.
Pues ya es tiempo,
que,
¿eh?
¿Verdad? Que esto largo lo fías. Bueno, que será el último país de Europa en dejar atrás la inflación allá por 2025, que mantendrá la tasa de desempleo en el doble de Europa por mucho que inflen las cifras, con entre 500.000 y 800.000 trabajadores artificiales que en realidad están en el paro, son becarios o son empleados públicos. Mira, que la presión y el esfuerzo fiscal además se han desbocado en los últimos 5 años y superan de largo las medias de la Unión Europea y de la OCDE. Y la verdad es que aunque su crecimiento es superior a la media europea, viene de más abajo y lo logra dopando la estadística con más gasto público. Vamos, esto es como poner un bar, decir que, uy, cómo facturo, va como una moto, y conseguir al final pues toda la caja siendo tú mismo tu primer cliente. Para que nos hagamos una idea, fíjate, Sergio, desde que Sánchez es presidente, cada español debe 8.000 eurazos más.
¿Por cabeza?
Por cabeza, sí. Su poder adquisitivo ha bajado a niveles de 2007, o sea, hace 17 años, ¿eh? Y sus impuestos han crecido hasta llevarse más o menos la mitad de su renta anual. No existe ninguna moto, pues España va a pedales y quien la dirige quizás sin frenos.
Vaya, vaya, una moto sin frenos. Ahora, enseguida, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9 menos 10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38 y medio, Carlos. Tengo fiebre.
No, no, Carlos, no. Sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39 y medio.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Del jueves no dicen nada así especial, ¿no? Más allá de eso de estás en medio como el jueves. Quiero decir que no es como el martes, que siempre te recuerdan aquello de martes ni te cases ni te embarques. Así que, no sé, siendo jueves, el que se quiera casar, que se case. Y ya si encima tiene hijos, pues perfecto, porque niños es precisamente lo que hace falta en España. De manera que hay que alegrarse de que los nacimientos hayan repuntado en nuestro país durante los dos primeros meses del año. Entre enero y febrero se han registrado más de 53.000 nacimientos, que es la cifra más alta desde 2020, en plena pandemia. Las autonomías que más se han puesto manos a la obra son La Rioja, Cantabria y Navarra. Así que bien por ellas. Es verdad que esto tampoco va a solucionar lo del invierno demográfico, pero bueno, algo es algo. Mejor contar de vez en cuando que el saldo es positivo a seguir diciendo que cada vez nacen menos niños. Y miren, como es jueves y no es martes, el que se quiera embarcar, pues que se embarque sin problemas. De hecho, eso es lo que se ha propuesto hacer Ada Colau, que como ahora ya no es alcaldesa de Barcelona, ha decidido retomar su perfil más activista, si es que alguna vez ha dejado de serlo, para formar parte de la Flotilla por la Libertad, que es como se hacen llamar una serie de barcos de ONGs que pretenden romper el cerco israelí en las costas de la Franja de Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria a la población civil. Bien está que se intenta ayudar a los gazatíes y bien está que Ada Colau se dedique al activismo en lugar de gestionar el enorme presupuesto de una ciudad como Barcelona, condicionando con ello la vida de sus vecinos. Desde luego en Barcelona más de uno siente alivio pensando que Colau ya no la tiene de alcaldesa y que encima va a poner tierra de por medio montándose en un barco camino de Gaza. Y miren, esto es un poco ley de vida. Argentina nos manda a nosotros los populistas que le sobran, tipo Echenique o Pisarello, y nosotros, en cuanto podemos, le endiñamos a los pobres gazatíes los populistas nuestros, que se han quedado sin demasiada ocupación. Sin mucha ocupación, ¿eh? Pero eso sí, cobrando, porque Colau sigue siendo concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que ese tipo de actividades humanitarias, muy loables, no deberían ser incompatibles con que esté a lo que tiene que estar, que es fiscalizar al alcalde de Barcelona, porque para eso se le paga. Y si le motiva más otra cosa, pues que sea honesta y deje de vivir del presupuesto público y se entregue en cuerpo y alma al activismo, que también está muy bien. En todo caso, también les digo, ese espacio que hay a la izquierda del PSOE no echa mucho de menos a Colau, porque la plantilla de políticas con ganas de partir la pana se renueva continuamente. Ahora tenemos, por ejemplo, en primera línea a Mónica García, conocida popularmente como Médico Madre, una señora que habla muy deprisa, que en la pandemia defendió la sanidad pública, pero ella, siendo anestesista, estuvo de baja, que le tiene una tirria a Ayuso, que eso es enfermizo, y que por cosas de la política, como el PSOE se enfadó con Podemos y el partido de Rejón se metió en Sumar y tal y cual, pim pam pum, pues al final Mónica García, ministra de Sanidad. Claro, el Ministerio de Sanidad es muy fastidiado porque, como las competencias las tienen las autonomías, pues tú te tienes que buscar como ministra iniciativas e ideas para que parezca que haces algo. Así que a la ministra Mónica García le ha faltado tiempo para decir que no le desagrada esa idea que se ha votado en el Reino Unido y a la que ayer hacíamos aquí referencia, eso de que se prohíba fumar por ley a los españoles que hayan nacido a partir de un año determinado.
Esperemos que en este año tengamos muchas de esas medidas ya desarrolladas y, por supuesto, como todas las medidas de salud pública, vamos aprendiendo y vamos avanzando, así que vamos a ir viendo las experiencias en otros países y en otros lugares para ver cuáles de ellas son aplicables a este país.
No sabemos si al final se aplicará, pero el Ministerio de Sanidad ya está diciendo que no lo descarta, cosa que de aplicarse nos llevará a escenas muy curiosas como tener que enseñar el carnet en el estanco para saber si naciste en 2009 o 2010. ¿O cómo sabe la máquina expendedora la edad que tiene el que saca el tabaco? Bueno, pues será curioso de saber, ya le digo, en caso de que al final decidan aplicarlo, que todavía está por ver. Y miren, luego están esas iniciativas que no son nuevas, pero que no se acaban de aplicar, pero que tampoco se acaban de descartar. Una de ellas es lo de cobrar peajes en todas las autovías para ayudar así a su mantenimiento. Algo que no descarta el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
No nos olvidemos, las carreteras no son gratis. Yo, desde luego, invito a las formaciones políticas a que con responsabilidad reflexionemos si lo que queremos es pagar con nuestros impuestos o queremos que los usuarios paguen por las carreteras, igual que el tren paga por la vía, el barco paga por el puerto.
Es curioso cómo un ministro que defiende tanto lo público y que pertenece a un partido como el PSOE, que le tiene tanta alergia a los copagos en ámbitos como la sanidad o a los colegios concertados en la educación, luego te salga con esa lógica tan economicista de si las autovías cuestan dinero, pues tendrán que pagarlas los que las usan. Porque, hombre, las autovías son la base de un derecho tan fundamental como la libre circulación. Si tú vinculas la libre circulación a que pueda circular más y mejor el que tenga más dinero, ahí por lo menos se abre un debate interesante, que no debería orillarse con esa lectura tan simplona de esto cuesta mantenerlo, que lo pague el que lo use. Y más cuando si aplicas peajes en autovías, a la gente modesta, sin muchos recursos, la vas a mandar a las carreteras nacionales y secundarias, que es donde se concentran los accidentes de tráfico. Por eso decimos que no es tan sencillo. Vamos, de hecho, es tan peliagudo el debate que, como se acordarán, el gobierno mandó un plan a Bruselas diciendo que para garantizar los objetivos de déficit iban a sacar dinero extra, entre otras cosas, con la imposición de peajes en las autovías. Algo que Pedro Sánchez llegó a negar en el debate electoral con Feijóo, en lo que fue una de las mentiras más gordas de Sánchez en aquella campaña electoral. Pero ya ven, en la Moncloa siguen dándole vueltas al asunto de los peajes. Y nada, por lo demás, ya saben, este país sigue inmerso en una importante crisis institucional entre el Senado y el Congreso a cuenta de la ley de amnistía. Ahora que la mesa del Congreso se ha negado a hacer caso al Senado, que le había pedido dejar de tramitar esa ley de impunidad judicial por considerar que es inconstitucional, cabe preguntarse, ¿qué más puede hacer el Senado? ¿Acudirá al Constitucional con el peligro de que allí la mayoría sanchista de Conde Pumpido también haga oídos sordos? Pues hoy tendremos la ocasión de charlar con el presidente del Senado, que es el señor Pedro Royán. Claro, como el Senado es ahora mismo como un mundo aparte del Congreso, un mundo regido por la mayoría del PP en contraposición a la mayoría sanchista del Congreso, pues en la Cámara Alta van compareciendo catedráticos en derecho de esos que Francina Armengol no quiere escuchar en el Congreso. Más que nada porque con la ley en la mano te vienen a recordar que la amnistía, diga lo que digan Moncloa y sus juristas de Cámara, no cabe en la Constitución del 78. Es lo que le ha dicho a los senadores socialistas, por ejemplo, el catedrático Tomás Ramón Fernández.
Pueden regular todo lo que no está en la Constitución, siempre que no tropiecen con un precepto constitucional. Y aquí tropiezan con ese artículo 117.3 que dice que es competencia exclusiva del Poder Judicial juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para hacer excepción a eso se necesita una autorización expresa en la Constitución, que es la que el artículo 62 da para hacer indultos singulares.
Se lo dicen por activa y por pasiva, pero aquí se ha tomado la decisión política de aprobar una ley ilegal y hacerla entrar en la Constitución a lo bruto, como sea. Y ese sinsentido es el que ha provocado la crisis institucional que tenemos encima, sin dejar de lado otros episodios curiosos, como eso de que la Fiscalía, controlada por el sanchismo, le haya tenido que pedir al Congreso, controlado por el sanchismo, que tampoco se pase con la lista de comparecientes en la Comisión de las Mascarillas. Que lo mismo, llamar a declarar a fiscales solo porque te lo pide a Bildu puede ser un exceso difícil de justificar hasta para el propio sanchismo. Vamos, un lío. Vamos ahora, si les parece, con ese y otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Las acciones de Naturgy ya han subido más de un 6% a la espera de que se confirme una posible OPA por el 100% de su capital del grupo TACA, la compañía energética pública de Abu Dhabi. Desde Washington, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que Naturgy es una empresa estratégica y ha abierto la puerta a que el gobierno entre en la compañía como ha hecho con Telefónica.
Yo creo que tenemos una visión muy clara en España con respecto a la necesidad de proteger nuestros intereses estratégicos y tenemos además los instrumentos normativos necesarios. Tenemos una normativa que nos permite un equilibrio perfecto entre la protección de nuestras empresas, de nuestros intereses estratégicos y la atracción de inversión extranjera directa. En el marco de esta normativa analizaremos la operación sobre Naturgy cuando se materialice.
Es noticia también que la Comunidad de Madrid asegura que la Agencia Tributaria va a pedir a la Tesorería de la Seguridad Social que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde el PP de Madrid aseguran que forma parte de la cantidad que adelantó para evitar ir a juicio. En Ceuta, una mujer ha sido detenida al intentar embarcar con más de 7 kilos de hachís adosados a sus 4 hijas menores. Pretendía embarcar en dirección a Algeciras, en Cádiz. A todo esto, la Comisión Permanente del Poder Judicial se reúne hoy con los responsables judiciales de las provincias de Cádiz y Huelva. En ese encuentro van a analizar la situación del narcotráfico en la zona. También van a publicar un informe sobre el impacto de los delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales en los órganos judiciales. Y en el partidazo de COPE, épica victoria del Real Madrid para meterse entre los 4 mejores de Europa. Bruno Casar.
Fue todo un ejercicio de contención. Durante 120 minutos, prueba de ello fueron los 33 tiros que realizó el Manchester City por los 8 de Real Madrid, que eso sí, arrancó adelantándose en el marcador con gol de Rodrigo, aunque fue igualado por un gol de Kevin De Bruyne a falta de 15 minutos para el final de los 90 minutos. Prórroga y penaltis, donde los blancos se encomendaron a Lunin, que cuajó un gran partido y atajó 2 penas máximas en la tanda que le dieron el pase a semifinales al Real Madrid, que desde que la competición se conoce como Champions, siempre que ha eliminado al vigente campeón de Europa, ha ganado la Champions. En el camino, para ello, lo próximo va a ser el Bayern de Múnich, que venció anoche al Arsenal por la mínima. Por lo tanto, configuradas las semifinales, tenemos fechas ya. Partido de ida el martes 30 de abril en Alemania, Bayern-Real Madrid. El miércoles 1 de mayo será la ida también en Alemania del Borussia Dortmund-Paris-Saint-Germain, que vamos a resolver primero en París. El martes 7 de mayo, la otra semifinal, la del Real Madrid, se va a decidir en el Santiago Bernabéu el miércoles 8 de mayo.
La presencia de 3 fiscales en la lista de comparecientes en la Comisión de Mascarillas del Congreso ha vuelto a provocar contradicciones en el PSOE. De momento, tanto el ministro Bolaños como el fiscal general del Estado han pedido que se reconsidere la decisión de citar a esos fiscales, entre ellos el de anticorrupción Alejandro Luzón. Patricia Rossetti.
No debería extrañar a la Comisión de Investigación la petición del fiscal general. Lo advirtió en diciembre en su comparecencia en el Congreso. Las comisiones de investigación no tienen potestad para revisar los procedimientos ante los tribunales ni la responsabilidad de jueces y fiscales. Lo prohíbe el ordenamiento jurídico. El Congreso no hizo caso y en el acuerdo del PSOE con sus socios puso el nombre del fiscal jefe anticorrupción. Álvaro García Ortiz pide a través de una carta al presidente de la comisión que reconsidere la comparecencia de Alejandro Luzón, que no lo llame a declarar. Le explica que anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo de la Fiscalía, que ejerce la acción penal pública. Recuerda que la comparecencia podría ser un inconveniente para las investigaciones fiscales y judiciales reservadas, incluso para las alegaciones al derecho de defensa de los afectados por estas investigaciones.
Ya se ha retomado el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. La defensa asegura estar satisfecha tras escuchar el primer testimonio forense en la sala. Se trata de la doctora que analizó el cráneo de Edwin Arrieta y no descarta que la muerte fuera accidental. Juan Baño.
Es la forense que radiografió la cabeza de la víctima. No ha aparecido el tronco, parte clave del cuerpo, pero con la herida que se aprecia en el occipital del cráneo, la doctora no descarta que este sea el origen de la muerte. Podría haberse producido al golpearse fuertemente. Esto ni confirma ni descarta la intencionalidad, pero deja abierta la opción que defiende la defensa, que todo fuera fruto de un golpe accidental contra el lavabo en medio de una pelea. Ramón Chipirras, criminólogo y portavoz del padre de Daniel.
Habrá que estar atentos a que vayan pasando por las siguientes vistas el resto de médicos forenses que quedan, en concreto el que hizo la autopsia del 4 y del 6 de agosto, y bueno, ver si las conclusiones son las mismas a las que ha llegado hoy la forense del día 8 de agosto, ¿no? Que causa de la muerte no se puede establecer.
La forense, nos dicen desde la acusación, simplemente se ha ratificado en el informe. La irrelevancia de los mensajes cruzados por WhatsApp entre Sancho y la víctima, también analizados en la cuarta sesión, vendría a cuestionar la premeditación que defiende la Fiscalía. La defensa dice estar muy satisfecha. Hoy toca el turno a los policías que recogieron la primera denuncia y que detuvieron a Sancho.
José Antonio, ahora que está en Buenos Días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, los periódicos indagan hoy en la sorprendente decisión del gobierno que en 24 horas rectifica y no citará finalmente a los tres fiscales convocados en la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios en pandemia en el Congreso. Hay lío, dice El País, con la citación de Koldo García, cabecilla de la red corrupta de las mascarillas. Tiene que comparecer el lunes y el Senado no lo encuentra. A todo esto, últimos días de la campaña vasca en ABC, cuentan hoy que el PNV se lanza al por el voto útil del Partido Popular para frenar a Bildu. Feijóo pide al PSOE que prometa ante notario que no va a pactar con los abertzales. Los socialistas, dice La Razón, ven en Pedro Sánchez un lastre, pero Moncloa lo impone en el mitin final de mañana viernes. Y el candidato del PNV, Imanol Pradales, en una entrevista hoy en El País, dice que la resaca de la tensión con ETA ha rebajado la pulsión nacionalista en el País Vasco. Los socialistas, dice El Mundo, ven remontada final del PNV. Los periódicos analizan esa operación de Criteria y Abu Dhabi, que plantearán una OPA conjunta por el control de Naturgy. Resume el diario económico 5 días. La liebre saltó antes de tiempo, pero la operación saldrá adelante. Según El Mundo, el gobierno abre la puerta a su posible entrada en la gasística estratégica. Del exterior, Netanyahu, dice El País, desoye las llamadas a la contención de Occidente, a pesar de que la Unión Europea ha reclamado a Israel que no responda al ataque iraní. La escalada bélica obliga a un gobierno dividido a acelerar la compra de armamento, resume ABC. Sumar duda de la validez jurídica del acuerdo del Consejo de Ministros que este martes aprobó un gasto extraordinario de 1.129 millones de euros para aumentar las capacidades militares de nuestro país.
¿Y de la letra pequeña?
Uno de cada dos inmigrantes en España trabaja por debajo de su cualificación profesional, según un informe que hoy publican El País y 5 días. Forma parte de un amplio estudio que se está haciendo en Europa, un estudio laboral que incluye 1 millón de entrevistas. En el caso de España, los empleados extranjeros son cada vez más importantes para el mercado laboral. Son ya el 14% del total, el doble que hace 20 años. En muchos casos, el reconocimiento de sus titulaciones es un obstáculo muy importante.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos hablas de las denuncias del PNV y el PSOE a Bildu. ¿Por qué no son creíbles? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Sergio. La balbuceante negativa de Ochandiano a reconocer a ETA como organización terrorista ha puesto de manifiesto lo dicho. El descomunal cinismo del PSOE desacreditando a Bildu, pero aceptando que van a seguir contando con sus votos para seguir en la Moncloa. Pero, ¿y el PNV? ¿Es creíble su rechazo a Bildu? Hagamos memoria. Hace años el PNV reconocía que le separaba más de ETA la apuesta de los terroristas por una república socialista popular que sus fines, porque al PNV decía entonces, y lo dice ayer, Rendella, que a ETA y a Bildu y a Otegi les importa poco más que un comino la independencia del País Vasco. Poca gente quiere recordar en estos días el apoyo más expreso que tácito que Otegi otorgó al plan Ibarretxe. Otegi se convirtió de facto en un asesor de Ibarretxe, al que alentó con su plan porque textualmente yo ya no puedo controlar a los jóvenes míos. Excuso de decir quién eran los suyos. Más, en Estella el PNV acortó con la entonces Batasuna, antecedente de Sortu, una iniciativa para, según reconoció Arzayud, ayudar a estos chicos a salir del atolladero en que estaban metidos. El pacto de Estella fue la respuesta de los independentistas a la reacción nacional por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Joseba Egibar, el PNVista más cercano siempre a los postulados del etarrismo, lo reconoció así. Hay que llegar a un acuerdo con ETA como sea y al precio que sea. Otegi nunca fue un hombre de paz, mentira. Fue el jefe de la facción Miliki que se pasó de ETA político-militar a ETA militar cuando la primera se disolvió. Otegi y sus milikis apostaron por seguir matando. Ahora PSOE y PNV ensayan lo imposible, separarse episódicamente de Bildu. Volverán a entenderse a partir del lunes, porque como dice un antiguo experto de la lucha contra el terrorismo, la izquierda abertzale siempre tendrá dos socios, el PSOE y el PNV.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El turismo superará este año los 200.000 millones de euros, lo que significa el 13,4% del PIB nacional. Para dimensionarlo, pensemos que en los 70 apenas rozaba el 8%. Además, genera el 17% del total de los nuevos empleos en este país. Algo que sería muy bueno si no fuera porque a la vez que vivimos este espectacular crecimiento, se estrechan otros sectores que son fundamentales en la estructura económica de un país occidental. Corremos el riesgo de sufrir la denominada enfermedad holandesa, un concepto económico que se originó en los años 60 en los Países Bajos, justo después del descubrimiento de grandes reservas de gas natural en el Mar del Norte. Aquello afectó al resto de sectores, trasladó la mano de obra, generó inflación, se hundieron las exportaciones de otros sectores, afectó al empleo, redujo la inversión en otras industrias y la economía se volvió excesivamente dependiente de los ingresos del gas, lo que la hizo muy vulnerable. Es imprescindible que nos demos cuenta de este riesgo. El turismo debe apostar por la calidad y no por la cantidad, y también por una mayor productividad que genere mejores salarios. Tenemos un don como país, pero como decía mi abuela Juana, nunca pongas todos los huevos en el mismo cesto. Si se te cae, esa tarde no comes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
¿Quieres trabajar en Renfe? La compañía convoca una nueva oferta de empleo público para incorporar a 650 nuevos trabajadores, entre operadores comerciales y personal de talleres. Esta será la primera convocatoria de empleo en la que la compañía exija en sus pruebas de acceso conocimientos específicos de experiencia de cliente. Renfe genera empleo de calidad para seguir ofreciendo el mejor servicio posible a nuestros clientes, tanto en transporte de viajeros como de mercancías. Todos los detalles de la convocatoria se pueden consultar en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Amiga, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Vamos con los que, con las cosas que hacen ruido. Todos tenemos padres y madres mayores, ojalá y nos duren mucho, que viven en su casa, muchos de ellos, y creo que hemos tenido alguna vez este temor, y mucho más lo tienen ellos, que su casa sea ocupada. Algunos se van de vacaciones con miedo, y como lo hayan vivido en su calle, ahí no se pega ojo y vienen los malos sueños. Estos días en Madrid algún caso ha sido especialmente llamativo. Sobre todo han sido las televisiones las que han acercado sus cámaras al barrio en cuestión, donde las pertenencias de la dueña, incluido algún frasco, algún bote, con lo que se suponía eran las cenizas de su difunto marido, aparecían en un contenedor.
En pleno centro de Lavapiés y a escasos metros de Tirso de Molina, un vehículo de la policía llama nuestra atención.
¿Qué ha pasado, señora?
¿Y han ocupado el piso?
¿Han ocupado el piso de... en cuál?
De una vecina.
De la vecina de arriba.
Desde los balcones nos alertan de que en el interior de este inmueble han ocupado una casa.
¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo he llegado, he visto como vosotros, que estaba aquí el coche, ¿sí? Y cuando he subido estaban ahí en la puerta de mi casa hablando con mi madre, ¿sí? Y contándole un poco pues lo que había pasado, y por lo visto han entrado en la casa. Debe ser que le han quitado las cartas que tenía en el buzón, porque tenía el buzón hasta arriba, y debe ser que lo han visto, que estaba la casa vacía, y entonces pues han entrado.
Qué barbaridad.
Ay, los buzones ya, fíjate,
sí,
si
sí,
buscan...
son muy chivatos, ¿eh?
Es terrible. Bueno, que si se había ido de viaje la señora, que si a esta mujer de 85 años la habían operado y estaba temporalmente en casa de sus hijas. Bueno, pues bien, la Policía Nacional ha desalojado esa vivienda, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. Se supo del caso el martes y ese mismo día se ordenó una inspección de la vivienda y los ocupas fueron denunciados a la Policía Nacional, que desalojó finalmente ayer a los visitantes. Ha sido muy mediático el caso, así que bueno, tranquilidad al final, aunque eso, Sergio, no consuele a nuestros mayores, que siempre se ven indefensos ante estas noticias.
Les preocupa, lógicamente.
Muchísimo. Bueno, terremoto en el teatro. Pepe Villuela ha abandonado la obra de teatro Jardiel Enamorado, que se representaba en el Infanta Isabel de Madrid.
Entonces, si usted espera que yo la respete...
Lo espero.
Por el asunto ese de su presunto matrimonio.
¿Presunto?
Los crímenes siempre son presuntos.
La obra ha sido además cancelada, Sergio. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía Provincial de Madrid ya ha finalizado una investigación contra el dramaturgo y director Ramón Paso por presuntos delitos sexuales contra varias jóvenes de entre 18 y 25 años. El actor dice que entiende la presunción de inocencia ante el director de la obra, pero hay algo demasiado fuerte, añade, en el tema y no es capaz de continuar. Las víctimas han contado a la Fiscalía que se trata de agresiones sexuales continuadas, acoso, hostigamiento y coacciones en las audiciones que llevaron a cabo delante de este señor.
Turbio, sí.
Sí, el fútbol de nuevo en el ruido, mucha gente le tiene ganas a Guardiola y anoche su City fue apeado de la Champions por el Madrid. Guardiola no quería buscar excusas.
No hemos conseguido hacer gol, basta. Hemos hecho todo para hacerlo. Perder así duele, pero otra vez dice, bueno, pues qué manera más cojonuda de perder de esta manera. Claro que duele, hoy estamos mal, dormiremos mal y mañana pues nos tenemos que levantar y seguir. No se puede ganar siempre, se intenta y lo hemos hecho. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores que durante tanto tiempo hemos estado aquí y lo hemos hecho y hemos vuelto a demostrar?
Pues ese es Guardiola, ayer
dentro de dos meses están otra vez, cuando te quieras dar cuenta, sí, estás otra vez metido en el ajo de la Champions.
Mira, acabo con un vídeo que se ha hecho viral en Estados Unidos. Escuela de secundaria en Carolina del Norte. Un estudiante ha sido arrestado por agredir a una profesora mientras sus compañeros grababan la escena y se reían. Los pitos son insultos y lo primero que se escucha es una bofetada a la profesora. Le da otra al final. El muchacho se enfrenta a cargos por asalto a un funcionario gubernamental. Lo más llamativo es la sangre fría de la profesora, que aguanta sin inmutarse. Bueno, la superioridad moral tiene esas cosas. Y también que estos chicos ya a esas edades son unos bigardos y es mejor no ponerse gallitos.
Sí. Zangolotinos. En fin, sí. A las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos Cultivamos lo Bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo Bueno tienes el poder de actuar.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Hay historias sorprendentes.
Seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos.
Estoy contento, la verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
En COPE, la última hora en la mañana.